Por otro lado, tenemos la perspectiva de Melissa Toro, cofundadora y directora de la organización Putamente Poderosas, quien además ha estado acompañando las planeaciones de algunas estrategias de la administración para mitigar el impacto de la ESNA en la ciudad. Melissa nos habla de la importancia que tiene trabajar con la población en el territorio en el que habita y también trabajar de la mano con las organizaciones sociales. Buenas noches, Melissa, gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias, Matías y Ego City, por esta invitación.
Meli, cuéntanos cuál es la perspectiva de la organización Putamente Poderosas frente a toda esta problemática que tuvo lugar en el poblado sobre la explotación sexual comercial de menores.
Pues nosotras como organización, nuestro objetivo fundamental es la defensa de los derechos humanos de las mujeres en situación de vulnerabilidad, mujeres trabajadoras sexuales y mujeres que ejercen el sexo por supervivencia. Nosotras como organización social rechazamos vehemente estos delitos, o sea, estos delitos nos parecen tremendos y pensamos que esto es una olla a presión que se ha venido sumando, pero que viene pasando hace mucho tiempo, solo que ahorita está pasando como en el lugar donde más nos incomoda y en el lugar donde es más visible, pero esto siento, y de muchas conversaciones que he tenido en estos últimos días, esto es una herencia narco. Es una herencia narco que se ha ido sumando, pero recordemos cuando estos capos y estos narcotraficantes llevaban a las fiestas a niñas, solo que en ese momento no teníamos un concepto como lo es la ESNA, que es la explotación sexual comercial adolescente de niñas y niños.
Estaba mucho más normalizado en ese entonces.
Completamente naturalizado. Estaba completamente naturalizado. Y ahora es cuando venimos a decir, wow, no, es que con los niños y con las niñas nadie se puede meter, pero recordemos la historia y recordemos la herencia, y sobre todo porque siento, Matt, que Medellín es un fenómeno en sí. O sea, Medellín está lleno de luces, pero también está lleno de sombras y de sombras soterradas, o sea, de temas incómodos. Entonces siento que es una olla a presión que viene sumando y viene sumando cantidades de cosas y cantidades de podredumbre, que también es que han sucedido hitos históricos, como lo fue el fenómeno de la migración antes de la pandemia, y luego ajustamos con la pandemia. Entonces siento que estamos viviendo es como toda una consecuencia de 50 años de conflicto armado, fenómeno de la migración y una pandemia.
¿Por qué solamente se le puso este nivel de atención a la problemática cuando se dieron cuenta de que sucedía acá?
Porque siento que hemos percibido, concebido y creado una ciudad para el afuera, una ciudad para el turista, pero sobre todo una ciudad para las clases altas, ¿cierto? Entonces siento es cuando esto nos molesta, cuando esta olla a presión estalla y estalla en un parque que es una zona rosa, que es la tacita rosa, ahí es cuando nos incomoda. Entonces siento que lo que sucede es eso, es el problema de que, dicho por un funcionario público, esto es una crisis estética y ética. No, esto es una crisis humanitaria y hay que atenderla.
¿Qué terminologías son importantes para tener en cuenta al momento de tratar estas problemáticas? Porque se ha visto mucha confusión de términos en el manejo de medios de comunicación al respecto.
Yo siento que lo primero es como tener cuidado a cómo se están cubriendo estas noticias y estos delitos, porque siento que seguimos poniendo a las mujeres como foco, seguimos poniendo a las mujeres como responsables, como lo pone este mismo decreto habla de que prohíbe el trabajo sexual, cuando dice no perseguimos a las mujeres, pero está prohibiendo el trabajo sexual, ahí está atentando contra el mínimo vital de las trabajadoras sexuales, que es el derecho al trabajo, ¿cierto? Entonces como que ese mismo decreto nos hace confundir en las terminologías y pensar que el trabajo sexual está tipificado como uno de estos tres delitos que rechazamos completamente, que son la ESNA, la explotación y la trata. Entonces sí siento que tenemos como que, como ciudadanos, informarnos, googlear, mirar las páginas, como que en estos momentos están siendo referentes y tienen información muy importante sobre estas terminologías, porque siento que lo que tenemos que hacer es eso, primero que todo distinguirlas, entender que el trabajo sexual no es un delito, que el trabajo sexual literalmente está declarado como un trabajo digno ante la sentencia T629 en el 2010, entonces es muy importante como no seguir confundiendo ni mezclando estas cosas, porque muchas de las cosas que pensamos que hacemos por la inmediatez, lo que están haciendo es revictimizando y señalando y poniendo en jaque a las mujeres. Y siento que este decreto cualquier campaña lo que tiene que primar es el cuidado de las mujeres, no solamente de los niños y de las niñas, que es lo más importante para nosotras, sino de las mujeres. Tenemos que entender que las mujeres en estos momentos pueden ser nuestras aliadas, las mujeres trabajadoras sexuales no pueden ser las enemigas de estas cosas que están sucediendo en la ciudad. Ellas pueden ser nuestras aliadas y siento que las estamos desplazando forzadamente y poniendo a un lado e invisibilizando. Recordemos que ellas tienen voz.
Mel, ¿por qué es importante trabajar con la misma población afectada en el mismo territorio que habita? Porque pues el decreto ha desplazado a la población de trabajadoras sexuales o personas que ejercen el trabajo sexual en la zona y pues se ha generado una complicación ahí para ellas, ¿cierto? ¿Por qué es importante trabajar con la misma población en el mismo territorio?
Porque cuando desplazamos algo, lo que estamos haciendo es corriéndolo y no enfocándonos en lo que nos tenemos que enfocar. Entonces acá digamos que este decreto pierde un poco el objetivo porque pones el foco completamente en las mujeres y lo que tenemos que hacer es entender pues como que va primero la integralidad y la dignidad humana de las mujeres. Ellas pueden ser nuestras aliadas en esta lucha, ellas están en contra de estos tres delitos. Ellas se preocupan, ellas han denunciado, ellas han sido personas que si somos estratégicos podrían ser grandes aliadas en esto, pero lo que estamos haciendo es eso, pues excluirlas, apartarlas y seguirlas desplazando. Estos fenómenos se van a seguir desplazando, o sea, y sabemos muy bien y no es un secreto de que muchos de los niños y de las niñas no están aquí, los traen. Entonces, pues como que una de las invitaciones grandes es como listo, si sabemos dónde están los delincuentes, si sabemos dónde están los grupos armados, pues entonces acciones concretas para atacar a estos personajes y pues que paguen, digamos, como por estos delitos que están cometiendo, pero no, en este caso no lo son las mujeres y siento que tenemos como que primar es eso, pues como primar el cuidado de ellas y sobre todo como tenerlas en cuenta. Yo siento, Matt, que como sociedad, pero también como administración y como gobierno, estamos en una deuda histórica con las trabajadoras sexuales. Y yo creo que esta es la oportunidad para escucharlas, para trabajar articuladamente con ellas, para poner políticas públicas que las cuiden a ellas, pero que condenen absolutamente todos estos delitos, pero que no las sigan excluyendo y que no solamente las pongan como víctimas o como mujeres explotadas. Tenemos que entender que hay muchas de esas mujeres que por decisión propia y voluntariedad ejercen el trabajo sexual. Entonces creo que esta es una gran oportunidad para que reconozcamos de una vez por todas que el trabajo sexual es un trabajo.
Y yo quería preguntarte, Mel, por ejemplo, una organización como Putamente Poderosas, ¿cómo podría actuar en estos casos?
Sí, digamos que el comunicado que nosotros sacamos pues fue un comunicado, digamos, como diciendo esta es nuestra postura frente a este decreto que uno es inconstitucional y dos es un decreto que carece completamente de enfoque de derechos, que no fue socializado con nosotros ni con las mujeres, pero también hay que decir que ya la Secretaría de las Mujeres y Secretaría de Seguridad nos convocó a conversar y mirar cómo podemos integrar como todas estas voces y estas opiniones, tanto de las trabajadoras sexuales como de organizaciones como las de Putamente, que estamos trabajando, digamos, como por todo esto. Pero bueno, sabemos que las conversaciones son largas, son extensas y el decreto dura 6 meses. Entonces, hay que, no sé, tener demasiada esperanza y pensar que algo va a suceder de estas conversaciones, que este decreto se va a seguir manteniendo. Y entonces, no, y pues nosotros como organización hemos llevado tanto propuestas y proyectos claros a la alcaldía y a la administración porque nos interesa trabajar de la mano. Esto no es de que estamos en contra de la alcaldía o que estamos en contra del alcalde, no, estamos en contra y rechazamos un decreto que es inconstitucional, pero nosotros tenemos, digamos, como la confianza de las trabajadoras sexuales, la confianza del territorio. Tenemos experiencia, tenemos un impacto gigante con las mujeres del centro y sabemos que replicando nuestras buenas prácticas podemos llegar de una forma humanizada, sensibilizada, pero sobre todo con un trato digno hacia las mujeres de acá del Parque Lleras. Pero digamos como que muchas de las cosas que están sucediendo ahora es que dicen que tienen programas para recuperar su vida y brindarles una vida digna y sabemos que en estos momentos no hay ningún programa de la alcaldía que esté operando frente para recuperar o dar una vida digna, porque sabemos que, bueno, primer lugar y primera pregunta es ¿qué es una vida digna, cierto? Y luego vamos como con la siguiente pregunta y es un proceso de 3 o 6 meses no va a ser una transición ni de vida ni de carrera. Nosotras como Putamente creemos y reconocemos que para que eso suceda tiene que ser un proceso de largo aliento. Y eso todavía no lo tiene la alcaldía. Ni siquiera lo tenemos nosotras. Lo estamos pensando, lo estamos soñando, pero en un mundo utópico lo podemos lograr.
Bueno, Meli, para cerrar, ¿cómo te imaginas que podría ser una Medellín segura para las niñas, niños y adolescentes y también para las mujeres?
Yo creo que cerrando con la utopía es como viajar y pensar en esa utopía, pues como un mundo seguro, pero sobre todo un mundo donde existan derechos para todos los niños y para todas las niñas. Los niños todavía no tienen ni siquiera sus derechos fundamentales al día. Entonces yo siento que hay que empezar por eso y no nos vayamos muy lejos, hablemos de los inquilinatos, que son los niños con los que nosotros trabajamos en Putamente Poderosas. Tenemos un programa que se llama Poderes Clandestinos. Hace 4 años, cuando llegamos por primera vez a un inquilinato, nos dimos cuenta que estos niños en su mayoría estaban desescolarizados y estaban expuestos ante tremendos peligros y tremendas cosas. Pero también nos dimos cuenta que los niños en estos espacios no pueden ser niños. Entonces yo siento que lo que busca Putamente Poderes Clandestinos con este programa para la niñez es defender el derecho a soñar, pensar que los sueños de verdad deberían ser un derecho fundamental y no un privilegio. Y creo que eso es lo que nos deberíamos pensar para todos los niños y las niñas de nuestra ciudad.
Muchas gracias, Meli.
Con gusto.